Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora, en esta hora de Nuestro Señor, la hora de la Santísima Virgen, en Radio María 1220 AM y en todas las redes sociales. Pues hoy tenemos una gracia muy especial, una gracia que no se da todos los días. En medio de tantas noticias, de tanta incertidumbre, de tanto ruido que estamos escuchando en todos los días, en los noticieros, en las redes, en el internet, en los celulares, que se nos convirtió netamente en una adicción que todos cargamos en nuestros bolsillos, las mujeres lo cargan en sus bolsos, pues no hay espacio para el silencio dentro de tantos mensajes que nos llegan por WhatsApp, por Netflix, por las redes. Pues no tenemos espacios para escuchar al Señor. Hoy tenemos una gracia, como les digo, muy especial de estar con la comunidad Ermitaños Eucarísticos del Padre Celestial, aquí a 45 minutos de Bucaramanga, en las montañas de Piedecuesta. Hay una comunidad que desde la contemplación oran por todos nosotros, oran por las vocaciones, oran por los niños, por los jóvenes. Y hoy tenemos la gracia de compartir con el Padre Ignacio de la Inmaculada
Madre de
Concepción,
la
la
Inmaculada
Inmaculada
Madre.
Madre, maestro de novicios. Padre, buenas noches.
Muy buenas noches a todos los radioescuchas y a todos los que nos sintonizan a través de esta su emisora Radio María.
Gracias, Padre. Y tenemos también una hermosísima vocación, como todas las que hay acá, la del hermano José María del Divino Niño.
Sí, señor.
Hermano José María, buenas noches.
Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Un saludo especial.
Vea, un chico que es aquí de la vereda,
Sí, señor.
ya iremos hablando un poquito de esta hermosa vocación. Ustedes a mí ya me conocen, entonces vamos a ponerlos a ellos más bien en cámara. Y vamos arrancando en esta noche, hablando sobre el poder del silencio. A veces, entre tanto ruido, decimos Padre, ¿no? No solamente los ruidos exteriores, sino también en esos ruidos interiores, pues no podemos escuchar la voz de Dios. Padre, háganos un poquito una referencia. ¿Qué es el silencio?
Cuando nosotros hablamos del silencio, digamos, las primeras nociones que tenemos muchas veces nos vienen de casa, de los profesores, y quizás de la autoridad, del policía, y quizás las palabras que nos dicen es, haga silencio, guarde silencio. Y muchas veces me he cuestionado ante esa realidad porque le dicen, haga silencio, y entonces la gran pregunta es, ¿cómo lo hago? O guarde silencio. Y uno tiene que preguntar, ¿en dónde lo guardo? Digamos, el silencio más que el callar, no emitir palabras, debe convertirse en algo más interno, debe convertirse en algo, en una actitud del corazón, en una disposición, el saber escuchar, pero desde el corazón. Hacemos silencio para escuchar y para poder captar la voz del otro, lo que el otro no, nos quiere decir, lo que el otro nos quiere enseñar. Hoy el mundo se nos convierte en un mundo quizás hostil a la realidad del silencio, porque quizás nunca nos han enseñado cómo guardar silencio, nunca nos han enseñado muchas veces a escuchar. Digamos, una parte muy particular de nuestro carisma es ese. Dice, simplemente guardar silencio. ¿Para qué guardar silencio? Para poder en principal lugar, para escuchar la voz de Dios. Y obviamente, pues si escuchamos la voz de Dios, vamos a ser capaces también de escuchar a nuestros hermanos, porque si no sería imposible, si no podríamos aplicar lo que nos dice San Juan. Dice, el que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien sí ve, es un mentiroso. De alguna u otra forma lo podíamos parafrasear y colocarlo con respecto al silencio. Quien no escucha a Dios, quien no ve, y dice que no escucha a su hermano, a quien sí ve, pues obviamente también es un mentiroso. Decimos que mentimos.
Muy bien, padre. Y ahí vamos entrando un poco en el tema del silencio. Ese silencio que a veces vamos perdiendo en el día a día. ¿Cómo es que dice la frase, José, hermano José María? El que mucho habla.
Hiere al que escucha y a sí mismo.
El que mucho habla.
Hiere al que escucha y a sí mismo.
Esa es una de las frases que vemos aquí en los jardines de esta vida monacal. Padre, a mí me recuerdan sus palabras, estas palabras del Evangelio, como que entra a tu cuarto, cierra tu puerta. ¿Qué es ese cuarto? Por ejemplo, ustedes aquí tienen esta gracia de vivir el silencio en medio de la naturaleza. Ustedes no se imaginan, uno no se quiere ir, tampoco lo quieren echar, pero ustedes y nosotros sabemos que en la mundanidad, en la ciudad, vivimos mucho ruido en esta época. ¿Cómo hacer para buscar ese cuarto, Padre Ignacio, para podernos encontrar con Dios?
Quizás ese espacio, digamos por lo menos acá, es muy vital para nosotros, para poder escuchar la voz de Dios, pero digamos para todos aquellos que nos ven, para todos aquellos que nos escuchan, muchas veces se pregunta, Padre, en medio del ajetreo, en medio del ruido, en medio del trabajo, en medio de este mundo tan convulsionado y muchas veces caótico, ¿cómo podremos encontrar nosotros ese espacio de silencio? Y yo creo que la invitación es la misma que nos hacía también el Señor cuando él en las noches se retiraba a orar con el Padre. Y es en las noches en donde muchas veces quizás podemos encontrar ese espacio de silencio, de tranquilidad, de sosiego, de calma. Solo es en este espacio en donde verdaderamente nosotros podemos, en ese silencio, no solamente encontrarnos con nosotros mismos, sino decir como lo decía el profeta Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Solo en ese espacio y solo en esa sintonía de silencio, digamos, podríamos escuchar esa voz de Dios que continuamente nos está hablando.
Muy bien, vamos a recordar un poquito, colocarnos en disposición con el Señor. Y esto lo logra la oración, escuchar la voz del Señor. Y de pronto nos pasa, padre y hermano, en esta mundanidad de todo lo que está sucediendo, todo como tan rápido, ¿no es cierto? Es como que el mundo está girando tan rápido. Que bueno, ahora aquí en radio nos toca hablar rápido y contestar rápido por el tema de los minutos, el tiempo se pasa muy rápido, pero en el día a día nos pasa que a veces nos hablamos entre unos y otros y no nos escuchamos, ¿no? Qué importante el que habla y el que escucha. Aquí estamos con José María, 22 años, ¿cierto?
Sí, señor.
Tú perteneces aquí a la vereda, miren, es una vocación, qué hermoso aquí donde se asentaron los sacerdotes y la comunidad. Cuéntanos un poquito de tu vocación para todos aquellos que nos están escuchando en ese espacio de silencio que se vive aquí de pronto en medio de la montaña. ¿Cómo llegó la vocación a tu vida?
Bueno, pues mi vocación nació en esta vereda. Cerca de los ermitaños, por gracia de Dios, tuve la dicha de estar cerca de ellos. Y bueno, nací en una familia humilde de campesinos. Mis papás son campesinos. Desde pequeño he labrado el campo. Y pues a través de mi infancia, pues he llevado también una vida un poco diferente en cuanto al acercamiento a Dios, pero ya es en un tiempo determinado fue que empecé a conocer más de él, especialmente una vez que me confesé con un sacerdote de acá, que tuve la experiencia de sentir ese amor de Dios, el perdón de Dios que lo sentía tan dentro de mí, que empezó a haber un cambio en mi vida y así a la vez en mi familia. Porque ya veía que mi cambio iba mejorando también en la relación con mi familia.
Miren qué belleza
Hermoso.
de vocación. Ustedes vieran, es como hablar como con un señor de 80 años, ¿no? Hablar con el hermano es hablar con una persona con mucha sabiduría. Y vamos trenzando un poco las vocaciones que están recogiendo acá en la comunidad con este poder del silencio, porque es que el silencio hace maravillas. Hace maravillas. Padre, hablemos un poco de la Virgen María, del silencio de María. ¿Cómo se ve esa frase de que guardaba todas las cosas en su corazón? ¿Cómo guardaría la Virgen María eso y qué cosas guardaría la Virgen María en su inmaculado corazón?
Vamos a hacer algo que decía San Ignacio, que es la composición del lugar. Imaginémonos a la Virgen María por un momento y vamos a ver por qué vamos a entender su silencio. Dios a ella la eligió desde toda la eternidad, obviamente, pues para que ella fuera la madre de nuestro Redentor, para que ella fuera la madre de Dios. Todo ese tiempo ella estuvo preparándose y Dios la estuvo preparando. Tenía que en su corazón guardar obviamente el recuerdo de sus padres, de su formación, obviamente de la venida de su hijo, de la conversación con el ángel, cuando las más dulces palabras que tenían que haberse preparado durante todo el tiempo era: sí, aquí está la esclava del Señor. Pero no solo se acaba en eso, porque eso es simplemente el principio. Ella justamente acompañó y enseñó a su hijo a orar. Lo llevó al templo, le enseñó muchas cosas de casa, al igual que José. Les enseñaban el trabajo del campo, el trabajo de la carpintería en este caso. Guardaba María en su corazón la realidad de cómo su hijo iba creciendo. Guardaba el dolor de la pérdida de su hijo, de la entrega de su hijo, del verlo morir en la cruz, de cómo aquellos que debían acogerlo lo rechazaron, de cómo aquellos que él había elegido quizás lo traicionaron. Y María veía todas estas cosas y en su corazón las guardaba. Y las guardaba no simplemente con, por decirlo de esta manera, con un silencio sufriente, sino que por el contrario, se trenza en un silencio de amor, en un silencio de amor que nos va enseñando cada vez más a descubrir ese plan de Dios que habla y que se manifiesta en nuestras vidas, porque Dios está hablando a través de todos los acontecimientos y María tuvo que comprender también esta realidad en su vida, de cómo Dios hablaba a través de las cosas que ella vivía y especialmente aquellas que vivía con su hijo Jesús.
Las cosas del día a día, de la cotidianidad, lo consuetudinario, decimos, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a hablar con el hermano José María. Le va a preguntar al hermano, ¿cómo ha sido esa experiencia con el silencio de María? ¿Cómo ha sido caminar de la mano de la Virgen María en este proceso ya de 2 años? Tú ya eres novicio, ¿no? Estás
Sí, señor.
en el noviciado.
Estoy en la viciada.
¿Cómo ha sido ese caminar en el silencio de María?
Bueno, pues primero que todo, yo ingresé a la comunidad en el 2020, cuando estaba la pandemia. Y pues fue un tiempo como muy privilegiado por el silencio, ¿no? Ya que en los fines de semana aquí en la comunidad, pues tenemos abierto a la comunidad, a las personas, para que vengan. Pero en ese tiempo hubo un silencio de que no pueden entrar las personas. Entonces se aprovechó más el tiempo de silencio. Y en ese silencio eres donde comprendí muchas cosas de que abriendo el corazón en el Santísimo y especialmente con la ayuda de María, podía comprender muchas cosas de la vida, de qué es lo que me pide Dios y especialmente en mi amor a las personas y a la comunidad que es donde tengo que expresar el amor que Dios me da.
Miren, de la mano de la Santísima Virgen. Aquí estamos en medio de la montaña. Mire, por la gracia de Dios la señal nos está ayudando, la señal divina, ¿no? Nos está ayudando. Pero a veces nos pasa, Padre, que no sabemos guardar esas cosas que el Señor nos regala. Y hoy en día, vamos a mezclarlo un poquito con la mundanidad que vivimos a diario. Cosa que hacemos, cosa que la publicamos. Entonces, Padre, ¿ahí qué pasa con el silencio?
Bueno, una de las cosas que recordaba y muchas veces le recuerdo a la gente, una vez le decía a una persona, digo, la vida hay que vivirla, no hay que publicarla. Hoy estamos quizás muy frecuente marcados por la tecnología. Todo mundo debe tener quizás ya en su mano un celular. Estamos pendientes de todas las cosas, de noticias. Nuestra vida no es una vida tranquila porque igual queremos que todo mundo conozca lo que nosotros hacemos. Quizás no sean cosas malas, pero muchas veces igual no tenemos una vida tranquila porque estamos quizás en nuestra mayoría preocupados por generar una imagen ante los demás, para que los demás vean yo cómo vivo, para lo que los demás vean yo cómo hago, y no solamente eso, sino como que de alguna u otra manera necesito un signo de aprobación social, un signo de aprobación social, pero que no me deja interiorizar, ni me deja, ni me permite guardar silencio. El mundo poco a poco nos va consumiendo, el mundo poco a poco nos va llevando a vivir en esa sintonía, en donde nos dice el Señor, venga, guardémonos de este mundo, guardémonos del príncipe del mundo. Dice, el Señor está con nosotros, pero si digamos nosotros no sabemos guardar, por lo menos controlar, moderar los espacios de incluso de los usos de los aparatos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, pues va a ser imposible también de que nosotros encontremos quizás esa voz de Dios que nos quiere hablar, esa voz de Dios que se quiere comunicar con nosotros y que también en medio de nuestra vida y de nuestra cotidianidad se está manifestando.
Muy bien, pudiéramos estar cayendo, Padre, entonces, con tanto mensaje, a veces nos puede estar sucediendo que estamos enviando tantos mensajes, a veces hasta el Evangelio del día, el Salmo del día, el Santo del día, y saturamos. A veces pareciera que nosotros mismos estuviéramos propiciando ese ruido. Padre, mire, lo invito a que usted mismo me ha compartido una frase impactante del Cardenal Sara, del libro La Fuerza del Silencio. Padre, sí. Si usted entiende esta letra, dice, si el hombre consigue injertar su corazón en el corazón de Dios, recibiendo las fuerzas divinas, caminará hacia el silencio. Háblenos un poquitico de este cardenal y de cómo conectarse a esa voz de Dios en esos cuatro momentos que usted bien a bien nos quiere discernir.
Bueno, digamos esta frase que ha tomado el cardenal Robert Sara, quien escribe en ese libro que tú has mencionado, La Fuerza del Silencio, que nos dice que simplemente el silencio se va a conseguir en la medida en que el hombre sea capaz de injertar su corazón en el corazón de Dios. Preguntémonos o imaginémonos por un momento qué es la oración, y vamos a descubrir que la oración tiene que ser ¿qué? Un diálogo. Para que exista un diálogo, mínimo deben existir dos personas. Si no, muchas veces no sería un diálogo, sino que se nos convertiría la oración en un monólogo. Muchas veces es imposible escuchar la voz de Dios. Yo me imagino hoy a Dios con un celular, en donde nosotros le estamos escribiendo los mensajes vía WhatsApp, en donde nosotros le decimos, Señor, yo quiero, Señor, yo necesito, Señor, yo te pido, Señor, gracias. Pero parece que al otro lado simplemente nos dejan en visto y muchas veces decimos, venga, Dios, ¿por qué no nos escucha? Porque es que no es que Dios no nos escuche, Dios atiende quizás nuestras peticiones, Dios atiende aquello que nosotros le pedimos con el corazón, ¿Cuál es el gran problema? Que nosotros no tenemos el tiempo para escuchar esa voz de Dios. Si es un diálogo y yo hablo con Dios, y si es un diálogo de amigos, cuando yo llego a la casa de un amigo hablo con total familiaridad, pero así como yo le hablo a él, también hago un espacio para poderlo escuchar. Y ese es el espacio que nos falta. No sabemos escuchar, entonces, ¿por qué no sabemos hacer silencio? Ahora bien, listos, si es configurar nuestro corazón con el corazón de Dios, venga, tenemos entonces que encontrar cómo escuchar esa voz de Dios, porque la gran pregunta, Padre, ¿dónde y cómo escuchar esa voz de Dios? Entonces digo, son cuatro elementos o cuatro momentos a través de los cuales nosotros vamos a poder escuchar esa voz de Dios. Primero, de esos elementos, es a través de las circunstancias. Muchas veces Dios nos está hablando a través de las cosas en las que sucede en nuestra cotidianidad. Hay veces queremos realizar algún plan, algún proyecto, pero las cosas no se nos dan. Y nosotros insistimos, 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 pero las circunstancias están totalmente negadas y no entendemos que muchas veces Dios nos está hablando a través de ellas y nos está diciendo, hijo, ese no es el camino. Por ahí no es. Toma tal lugar o toma por este camino o deja esto y haz esto. No lo logramos escuchar. Segundo, Dios habla al corazón. Dice bellamente el profeta Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es desde ahí donde nosotros cuando buscamos esos espacios de reflexión, de interiorización de la palabra, de aquello que el Señor nos dice, podríamos decirlo desde el ámbito monástico, del rumiar la palabra, del saborear la palabra, del gustar la palabra, cuando nosotros sabemos que Dios nos está hablando al corazón. Y muchas veces lo sabemos porque tenemos la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo. Y desde ahí tenemos un punto de partida. Tercer elemento, para poder escuchar la voz de Dios, no solo desde el corazón, no solo desde las circunstancias entonces, sino que a través también de las personas. Yo creo que muchas veces o en algunas ocasiones nos ha ocurrido que nos encontramos, o perdón, hacemos una oración, una petición a Dios y nos encontramos con una persona y esa persona nos dice exactamente la respuesta que nosotros estábamos esperando. Pero muchas veces quizás falla es nuestra fe. Falla nuestra fe y entonces nos preguntamos y dudamos y decimos, ¿será que sí es Dios el que nos está hablando a través de esta persona? Cuando aquello que esa persona nos dijo es claro y es aquello que nosotros le habíamos pedido al Señor. Y obviamente no podemos prescindir de un elemento que es esencial, que es primordial. La palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Cada vez que nos acercamos, quizás, o participamos de una Eucaristía, al terminar una lectura se nos dice palabra del Señor. Es decir, Dios está hablando, Dios se nos está comunicando, pero muchas veces no entendemos aquello que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque quizás estamos distraídos, hay muchos ruidos en nuestro corazón, hay muchos ruidos en nuestra mente. ¿Y cuántas veces no nos ha sucedido que incluso en los lugares de oración estamos pensando en tengo tal trabajo pendiente, tengo tal tarea por realizar? O si estamos en la casa, ¿será que dejé las ollas prendidas en el fogón? ¿Será que se me va a quemar el almuerzo? Y muchas veces no podemos escuchar la voz de Dios porque igual no estamos tranquilos. Y entonces, si no está esa tranquilidad, si no está esa paz, si no está ese sosiego, quizás tampoco la misma voz de Dios se va a hacer imposible escuchar.
Muy bien. Claro, ustedes allá dirán, pues muy fácil para los frailes que viven en la montaña, en medio del silencio, pero no es tan fácil, ¿no? Pero vamos a preguntarle a Fray José María, ¿cuál es esa clave para conectarse al silencio, para conectarse y escuchar la voz de Dios? ¿Cuál crees tú, si existe alguna clave, que nos la puedas dejar un poquito a todos aquellos que están escuchándonos en este momento.
Pues le diría, pues en la corta experiencia que llevo, lo principal que me lleva al silencio es saber que tengo un Dios en este momento que está dentro de mi ser y que en este momento el acto de adoración que yo hago hacia Él me lleva a ese silencio. El mismo Dios es el que lo conduce a uno al silencio. Uno mismo por sus fuerzas no es capaz, pues todo es gracia de Dios. Entonces, primero hay que pedirle la gracia a Dios, porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Y segundo, invocar a María. Ella es la madre del silencio. Ella nos enseña a escuchar la voz de Dios. Primero a callar para escucharle a Él. Y ese callar es callar las pasiones que llevamos dentro. Muchas veces pensamos en tantas cosas que nos preocupan y tan solamente queda abandonarse. En el abandono a Dios y en la adoración, pues encuentro yo ese silencio.
Muy bien, se nota que tienes un muy buen maestro de novicios. Entonces, me haces el favor cuando lo vea, me lo saluda al padre Ignacio, que lo tenemos aquí. Excelente. ¿Cuántas veces prendes tú la televisión en el día?
Ninguna.
¿Cuántas veces miras tú el WhatsApp en el día?
Ninguna.
¿Cuántas veces te conectas a internet en el día?
No.
Miren un poco la clave. En 1973, la Santísima Virgen le dijo al padre Stefano Bobbi, Movimiento Sacerdotal Mariano, dijo, ya es hora, 1973. Dijo, ya es hora que se vayan desconectando un poco, mucho más, de los medios masivos de comunicación. A veces nos angustiamos y decimos, pero necesitamos saber las noticias, ¿no? La Santísima Virgen es clara y nos dice, yo les hablaré a sus corazones. Entonces, un poco irnos desconectando de las noticias. Ahora una franja de noticias dura aproximadamente 3 horas. Y el cerebro es como tan juicioso que se sienta a escuchar las 3 horas de la noticia. Entonces, el Padre nos habla de cuatro momentos. Que Dios nos habla a través de las circunstancias del día a día. Nos habla al interior del corazón, nos habla a través de las personas y a través de su palabra, ¿no? Pues obviamente tenemos que discernir lo que dice el Padre, porque no o sea que nos pase como esta secta en Estados Unidos donde el pastor dijo, yo me mato y todos se van a matar y fue un suicidio colectivo. No, pues Dios me habló a través del pastor, no. Es la época de la confusión. Por eso el silencio es tan importante. Pero entonces la pregunta, padre, que nos queda en el tintero es, seguramente Dios nos está hablando permanentemente, pero la pregunta es, ¿será que queremos escuchar a Dios?
Muchas veces quizás este mundo, podemos decir que sí, el hombre tiene sed de Dios. Es tanto así que llegó a expresar San Agustín, Señor, nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Queremos, buscamos a Dios, pero lo que pasa es que lo buscamos según nuestros criterios. Quizás nos formamos y nos creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza, creamos un Dios a nuestra medida. Dice incluso la teología que muchas veces ese Dios que nosotros conocemos, o más bien, digámoslo de esta forma, que es más lo que no conocemos de Dios que lo que conocemos de Dios. Entonces, si es más lo que no conocemos, ahora imaginémonos, ¿qué podemos expresar de Dios? Por eso queda resonando también la pregunta que el Señor le decía a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué necesitamos entonces para vivir esta realidad? Obviamente, tenemos que querer conocer al Señor. Para conocer al Señor necesitamos un poco de tiempo, de disciplina. ¿Por qué disciplina? Tenemos tiempo en el día. Yo les hacía un ejercicio y les decía el domingo que quizás no manejamos bien el tiempo. Digamos, el día son 1440 minutos. La pregunta es, de esos 1440 minutos, ¿tú cuántos le dedicas a Dios? Y entonces les decía, creo que somos un poco tacaños referente al dedicarle tiempo a Dios, al escuchar la voz de Dios. Quizás vemos en redes sociales videos, imágenes, noticias, de todo un poco. Pero ¿cuánto verdaderamente nosotros le dedicamos ese espacio a Dios? Es decir, hay que generar en casa esos espacios de silencio para poder orar. Hay que tener esos espacios de oración personal, en donde igual vamos a crear y vincularnos, y como nos lo decía el cardenal Robert Sara, a injertar nuestro corazón en el corazón de Dios a través de la oración, a través de la fe en Él, y a través también, como lo decía nuestro hermano José María, pues a través de esa voz o de ese movimiento interior del Espíritu que nos lleva a escuchar la voz de Dios.
Muy bien, pues aquí vamos recordando un poco al Santo Padre Benedicto XVI también, cuando escribió ese libro que siempre quiso escribir sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Ustedes recuerdan este libro blanco, grueso. Ustedes saben que el Santo Padre Benedicto XVI, declarado en algún momento como una de las tres mentes más brillantes del planeta. Y realmente cuando uno le dedica tiempo a leer al Papa, al Santo Padre Benedicto XVI, pues va a encontrar la luz del Espíritu Santo en una gran magnitud. Y en esta frase introductoria del libro dice, el secreto del misterio de Jesús está dado en su conversación a diario, por las noches, en silencio con su papá, ¿no? A diario, en silencio, por las noches, con su papá. Pues decíamos, Padre, de pronto, para aquellas personas que nos están escuchando en este momento, que de pronto puedan encontrarse en alguna cárcel, de pronto puedan estar en algún hospital, puedan estar de pronto enfermos, y de pronto no tienen esa, o de pronto están en sus trabajos. Policías, celadores, soldados, médicos, enfermeras, y de pronto no tienen mucha opción de escoger ese cuarto, ¿no? Entonces decíamos que la madrugada es una muy buena opción, ¿no? ¿Cómo hace referencia a ese momento, padre, de la noche, del silencio, de la madrugada?
El mismo Jesús fue el que nos dio el ejemplo cuando él se retiraba en las noches a orar a su Padre. Y en largas noches de conversación con él, cuando él iba a tomar sus grandes decisiones, o iba a tomar grandes decisiones para sí, para sus discípulos, tomaba la noche en oración para con el Padre. Digamos, las familias muchísimas veces buscan esos espacios de oración y a través del movimiento del día a día, del trabajo, del estudio, de tantas ocupaciones que quizás pueden distraernos, el Señor simplemente nos invita a que quizás en la madrugada robémosle un poco del espacio a nuestro descanso, recortémosle espacio a los medios de comunicación, porque muchas veces acostamos 10, 11, viendo televisión, viendo películas, viendo videos, revisando las redes sociales. Pues cuando podemos recortar esos espacios, ahora bien, esos espacios se los vamos a regalar al Señor. Vamos a madrugar 15, 20 minutos antes de irnos al trabajo, antes de irnos al estudio, mientras todos en la casa están descansando, para poder hablarle con el corazón al Señor, para hablarle como lo decía Moisés, como un amigo, cara a cara. Y tenemos que buscar justamente entonces esos espacios, esos momentos. No es necesario salir de algún lugar o buscar una montaña, digamos quizás como esta, o un espacio quizás en donde diga, venga, siento la paz, pues la verdadera paz está en el corazón, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, más allá de las dificultades. Dios es el que nos da la paz, Dios es el que nos da la tranquilidad. y mientras exista esa paz, esa tranquilidad en el corazón, es decir, que en cualquier lugar podemos buscar a Dios y quizás más allá del tiempo de cantidad, que nuestro tiempo para con Dios sea un tiempo de calidad. Si es poco el tiempo que le podemos ofrecer al Señor, que ese tiempo sea fructuoso, que ese tiempo sea gustoso tanto para Él como para nosotros, y que sea a través de ese tiempo en donde el Señor se nos comunique y nos comunique su amor.
Muy bien, pues estamos emitiendo desde la comunidad Ermitaños Eucarísticos del Padre Celestial. Estamos con un mismo computador aquí para los tres. Una comunidad formada en 1993,
94,
96,
95 más exactamente,
por el
95.
Padre Antonio Lutens, que ya partió. Él está enterrado en Cali.
En Cali.
Cali. Y pues dejó esta maravillosa comunidad basada en el silencio, un padre que vivió en las cavernas de Italia, ¿no? Cuéntanos un poco, padre, de la vida del padre Lutens. ¿Cómo fue esa vida en silencio, esa vida eremítica que nos heredó a todos nosotros a través de ustedes?
Quizás él fue, podríamos decir, digamos, a manera de síntesis en su vida. Su vida estuvo marcada por la enfermedad. Él se convirtió en una vocación tardía. Su vocación, es curioso, pero él tuvo contacto con el padre Pío de Pietrelcina y por él nace su vocación. ¿Por qué? Porque en uno de sus encuentros, pues ya el padre cansado, agotado, quería ya decir, ya no más renuncio a todo esto, ya como que no tengo las fuerzas suficientes. Se encuentra con el padre Pío y los que conocen al padre Pío, pues saben el carácter y obviamente, pues que él conocía los corazones y sabía que con firmeza y dureza podía tratar a las almas porque sabía que era lo que necesitaban. Le dice al padre Antonio: o usted se ordena o se condena. Pues claro, pues uno, pues, con esas circunstancias uno dice, pues. Si no tenemos más, obviamente él continuó sus estudios y dentro de finalizados sus estudios, finalizado todo esto, él se encontró viviendo en unas excavaciones, en unas grutas, en unas cuevas en Siracusa, en Italia. Y allá la gente empezó allá a conocerlo como la cueva del santo. Y se convirtió durante algún tiempo en lugar y en motivo de peregrinación, saber la vida del padre Antonio en ese lugar. Obviamente su vida siempre estuvo marcada quizás por buscar esos espacios de soledad, de intimidad, porque igual el silencio está vinculado también con esta realidad. La soledad, la intimidad, sobre el silencio. ¿Por qué? Porque es sencillo. Simplemente cuando dos enamorados se encuentran, lo que quieren es estar solos. Y podríamos decirlo incluso desde la realidad de la oración. Y lo que podemos llegar a vivir y a vislumbrar en la realidad de la contemplación, que fue una de las cosas que el padre Antonio nos quiso dejar. Podríamos resumirlo como lo dice el catecismo con uno de los fieles del cura de Ars. Sencillamente se sentaba horas frente al Santísimo y él decía, le preguntaban: ¿usted qué hace tanto tiempo ahí? Pues yo lo miro y él me mira. Y eso es lo que nosotros hacemos y es la invitación que el Señor nos sigue haciendo a todos y a cada uno de nosotros, que le podamos mirar. ¿Dónde le encontramos? Cada parroquia tiene un sagrario, cada parroquia quizás tiene un espacio de adoración eucarística. Es ahí donde quizás el Señor nos sigue hablando al corazón, es donde aquí el Señor nos sigue manifestando ese silencio. Esa vida, esa fue la vida del padre Antonio, eso fue lo que quiso dejar para nuestra comunidad. Quizás ese espacio de adoración eucarística para que nosotros, igual, a través de él, escuchemos a Dios, nos hagamos uno con él.
Y a veces pasa, padre, de pronto decimos en el mundo mundano, allá abajo de la montaña, que la gente corre de aquí para allá y de allá para acá con estas noticias, que hubo un terremoto, que hubo una luz, que se va a caer el dólar, que se subió esto, que se bajó lo otro, que puede haber guerra en la frontera, que lo dejó la esposa, que lo dejó el esposo, que el hijo está consumiendo droga. Y hay tanta incertidumbre, de pronto las personas que nos están escuchando atinan a sintonizar Radio María para escuchar un poquito de paz, un poquito de qué hacer, qué metodología seguir. Entonces, pues voy a referirme un segundito a Fray José María. ¿Cómo ha sido la presencia del Padre Pío en tu vida? ¿Cómo ha sido, cómo decirle a la gente que nos está escuchando en este momento, Fray? ¿Cómo escuchar ese silencio, esa paz y que eso que nos está comentando el Padre Ignacio de la adoración eucarística? ¿Cómo podemos encontrar esa paz en el Señor?
Bueno, la paz viene primeramente que todo como un don de Dios, ¿no? Es un fruto del Espíritu Santo. Esa paz muchas veces es fruto de la reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Si en nuestras vidas llevamos desórdenes, si no llevamos una vida que vaya marcada principalmente por la oración, por la comunión con Dios, con la Iglesia, pues no se obtendrá esa paz, porque Jesucristo nos dio esa paz. Él nos dijo: mi paz os doy. Y esa paz es, la encontramos en la confesión, el sacramento que Dios nos dio para perdonarnos. Él es como la fuente donde nos vamos a lavar de nuestros delitos. Y en la Eucaristía recibimos la fortaleza para seguir el camino. Entonces la invitación a esa paz es reconciliarnos primeramente con Dios.
En el sacramento de la reconciliación.
Sí, Señor.
Y hemos visto que se ha hablado permanentemente de la gracia. Encontrar esa gracia en la comunión y en la adoración con el Santísimo. Y podemos estudiar un poco de la vida de los santos, del padre Lutens, que ya no está, pero que nos heredó una gran filosofía, y del padre Pío de Pietrelcina. Hace unos días, padre Ignacio, pues la iglesia recordaba y celebraba a San Ignacio de Antioquía, un santo un paso atrás del padre Pío. ¿Qué nos puede legar un poquito de San Ignacio de Antioquía?
San Ignacio de Antioquía fue obispo y un mártir de la iglesia. Recordemos que el mártir es un testigo de la fe. Mártir es aquel que entrega su vida por confesar la fe en Cristo. Él simplemente unió su corazón y no tuvo miedo de lo que dice el Señor en el Evangelio. No teman a los que matan el cuerpo, más bien teman quizás a los que pueden matar el cuerpo y hacer perder el alma. Y él no tuvo miedo de entregar su vida por confesar a Cristo como su Señor y como su Dios, porque eran tiempos de persecuciones en donde le decían: bueno, o usted reniega de Dios, o quizás el castigo para él era el ser arrojado a las fieras. Y él dijo: no, tranquilos, bueno, hagan su tarea, me voy a entregar, soy pan de Cristo y tengo que ser molido en los dientes de las fieras. Entonces yo digo que la fe, el amor, la unión con Cristo, la unión con nuestro Señor, es la que nos abre paso para que nosotros seamos capaces de vencer, al igual que este mártir, todas las contrariedades de la vida. Hay veces, quizás, no suele suceder, que estamos preocupados, quizás porque tenemos un problema de salud o alguna necesidad económica o estamos pasando alguna calamidad. Y nos olvidamos de colocar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Decimos que Él es todopoderoso. Y decimos también, porque eso nos lo asegura la Escritura, de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dice Él que si estamos con Él, si moramos con Él, quizás nada puede que fallar. Nada puede que terminar mal. El enemigo más grande del hombre ha sido la muerte, y la muerte fue vencida. Entonces podrás decir: padre, pero mire también la iglesia, ¿cómo está? Quizás la iglesia también está sufriendo, pero el Señor también nos recuerda como le recuerda a Pedro. Dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la derrotarán. Si el Señor nos hace las promesas de que Él está con nosotros, de que Él va a defender lo suyo, de que Él va a defender a sus hijos, de que Él nos puede incluso devolver y restaurar la salud según sea nuestra fe, ¿por qué temer? ¿Por qué dudar? Quizás es más allá de las dudas, más allá del temor, es la confianza, es el abandono. Es el darnos y entregarnos totalmente, dejando que Dios sea Dios en nuestras vidas.
A veces nos está ganando un poquito la angustia y la incertidumbre de los tiempos que estamos viviendo. Pero aquí tenemos el legado del Evangelio. El carisma de la comunidad está basada en qué santos.
Podríamos decirlo también está el Padre Pío por la realidad de la confesión, pues prácticamente por lo menos para los sacerdotes acá en la comunidad es confesar sábados y domingos y quizás el intercambio de las actividades es la celebración de la Eucaristía. Los hermanos igual están trabajando, digamos, en lo que es la consejería, la preparación de las parejas, la preparación para los sacramentos. Comunión, confirmación, matrimonio. Y desde ahí entonces el Padre Pío por lo menos nos dejó dos pautas. Primero, la realidad de la oración. Entonces igual siempre la invitación principal es llevar a las personas a los pies de Jesús. Igual el mismo San Pablo en la Escritura nos lo recuerda. Pues ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. No se vienen a encontrar con el Padre Ignacio, no se vienen a encontrar con el hermano José María, no se vienen a encontrar con el Padre Elías. Que nosotros seamos simplemente un instrumento para que ustedes puedan descubrir a Cristo. Es nuestra gran tarea. Dos, tenemos también a Santa Teresita del Niño Jesús con su camino de la infancia espiritual, la invitación para hacernos niños. Y nos recuerda también el Evangelio, ¿qué puede temer un niño en brazos de su padre? ¿Qué puede temer un niño en brazos de su madre? No, absolutamente nada, porque el niño sabe. Y tiene la certeza de que no le va a hacer falta nada, de que está protegido, de que está custodiado, de que se siente amado. Y esa es la confianza que muchas veces el Padre bueno, el Padre Dios, nos pide que nosotros también tengamos con Él. Y un niño no está preocupado si va a comer, si tiene, ve cómo vestirse, no. El mismo Evangelio nos va a recordar también incluso estas realidades, cuando nos dicen, miren los pájaros. Que ni siembran ni cosechan y nunca les hace falta el alimento. Miren las flores del campo. Ni Salomón, con todo su fausto, con todo su esplendor, pudo vestirse al igual que uno de ellos. Ahora bien, el Padre Dios, que es un Padre bueno, que nos ama y que nos cuida, ¿cómo no nos va a dar lo mejor para nosotros que somos sus hijos?
Pues maravillosa reflexión. Desde acá, desde la montaña, una voz de paz, una voz de aliento. Yo me meto un poquito aquí en la cámara para que ya salgamos juntos los tres. Y hace 8 días, padre, hermano y los que nos están escuchando, emitíamos desde Florencia, Caquetá, hablando un poco de ese centro de apoyo a la mujer que nace en esta región de la Amazonía, que los invitamos a participar y apoyar para todas estas mamitas que le dan el sí a la vida. Hoy el Señor nos ha traído acá, a la montaña, a la comunidad de ermitaños eucarísticos del Padre Celestial. Hoy, gracias a la respuesta generosa del Padre Ignacio y del hermano José María, y vamos cerrando, porque a las 9 de la noche vamos a iniciar puntuales, como todos los días, venimos orando por esos 5 millones de rosarios que se está pidiendo. 5 millones de rosarios por la salvación de Colombia. 5 millones de rosarios por la salvación del mundo. Ayer veíamos 1 millón de niños rezando el Santo Rosario, a petición del Santo Padre y a acción contra la Iglesia que sufre, dirigido por María Inés Espinosa aquí en Colombia y con el Padre Astolfo Moreno. Pues todos unidos en el tren por la vida, evangelizando, orando desde la contemplación, desde la acción. Pues vamos a cerrar con esta hermosa oración para que ustedes la puedan tener. Para esta oración es del Padre, de Cardenal Sará. ¿Dónde la puede conseguir la gente en internet? Yo creo que se puede conseguir.
Pues la verdad, esta oración está en uno de nuestros libros de la comunidad que fueron recopilados por el padre Elías.
Okay, es oración
Es oración, sí,
para obtener
la
la gracia
gracia
de
del
Dios.
silencio, que ha sido nuestro tema de hoy. Entonces nos colocamos en manos de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, para que ella sea la que en su seno y de su mano siga siendo de nosotros otros Cristos, y le pedimos a ella que nos conceda la gracia del silencio para que a través de ella, con ella, por ella y para ella, podamos también guardar, custodiar la semilla del silencio en nuestro corazón. Señor, concédeme no el silencio que me convierte en prisionero de mí mismo, sino el que me libera y me abre nuevos espacios, no el silencio del cuerpo agotado por los paraísos artificiales, sino el alma que respira en el umbral de tu reino, sino el que enraiza, fortifica y purifica la ternura del corazón, no el silencio de la ausencia vacía, del monólogo solitario, sino del encuentro, la intimidad en tu presencia, no el silencio de la cobardía o de la resignación, sino el que prepara el combate para la verdad. No el silencio de los excluidos, de los sin voz, sino el que alimenta la fuerza de los pueblos que se levantan. No el silencio del hombre que huye, sino el del hombre que te busca. No el silencio del hombre que rumia sus fracasos, sino el que reflexiona para descubrir sus causas. No el silencio de la noche, la desesperación, sino el que espera la luz de la aurora, de la esperanza, no el silencio del rencor, del odio, de la venganza, sino el del sosiego y del perdón, no el silencio del charlatán lleno de palabras, de sí mismo, sino el del corazón que escucha el murmullo de tu espíritu, no el silencio atiborrado de demasiadas preguntas sin respuestas, sino el de la admiración y el de la adoración. No el silencio del olvido de la tumba de la muerte, sino aquel en que la materia se carga de las energías del resucitado, a la espera de una nueva vida en tu luz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en
Como
el
en el principio,
principio, ahora
ahora
y
y
siempre,
siempre, por
por los siglos de
los
los siglos.
siglos.
Amén.
Amén. Al terminar esta oración, les concedo también la bendición. El Señor esté con ustedes
Y
y
con
con
tu
tu
espíritu.
espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre sus trabajos y los acompañe siempre. Amén.
Amén. Amén.
Pueden ir en paz.
Demos
Demos gracias
gracias
a
a
Dios.
Dios.
Muy bien, pues nos vamos con esta bendición sacerdotal. ¿Y quién gana en esta época? Pues el que se puede conectar al silencio para escuchar la voz de Dios. Y escuchando la voz de Dios, tomaremos decisiones correctas. A veces escogemos trabajos o de pronto relaciones interpersonales que no nos convienen o no son las mejores, porque no atinamos a escuchar al Espíritu Santo. Yo los invito a que convoquemos a la unidad, a que pidamos la gracia del silencio y que sigamos conectados ahora en Radio María para orar todos juntos por estos 5 millones de rosarios que tanto necesita el mundo. La Santísima Virgen lo prometió en Fátima. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. A todos mil gracias y recuerden, Dios está con nosotros. Gracias a la bendición del Padre, seguimos conectados con Radio María desde la comunidad Ermitaños Eucarísticos en Piedecuesta, Santander. Mil gracias a todos. Feliz noche.